hoy es miércoles 19 de junio del año 2024. Y hoy se cumplen 10 años de que nuestro jefe de Estado, nuestro monarca, Felipe VI, accediera a la jefatura del Estado. Con su juramento a la Constitución y su toma de posesión después de la abdicación de su padre, el emérito campechano. Han sido 10 años de un reinado lleno de dificultades. Accedió a la jefatura de Estado, a la corona de España, en un momento en el que la monarquía estaba sumamente débil, con un daño enorme por parte de su padre a la institución. Desde ese primer momento, la verdad es que algunos escépticos, entre los que me encontraban, dudaba de la continuidad de la monarquía por los tiempos que corrían. Estos 10 años han estado bastante cargados de intensidad política, intensidad institucional. Parece que no, pero da uno un vistazo hacia atrás. Y coincidiendo con la llegada a la jefatura del Estado de Felipe VI, emergían los partidos que rompían el bipartidismo en este país. Y las mayorías consolidadas, mayorías absolutas, se hacían imposibles. Las rondas de negociaciones para conformar gobierno se hacían eternas. En 10 años ha tenido más rondas de conversaciones Felipe VI que su padre en casi 40. Y encima, el movimiento independentista toma posesión. Toma posesión de la actualidad, en el año 17. Al poco tiempo de estar al frente de la jefatura de Estado, tuvo que hacer un discurso polémico que generó enemistades entre unos y otros, y sobre todo se generó bastante enemigo el monarca casi recién llegado. A esto hay que sumarle después unos acontecimientos realmente extraordinarios, ¿no? Como es el confinamiento y la pandemia en el año 19, una erupción de un volcán en La Palma, las guerras en Europa, la llegada de Sánchez al poder, la llegada al poder de formaciones republicanas que despreciaban la figura del monarca, recuerden Podemos, actualmente Sumar, una gran parte del Partido Socialista que históricamente ha sido republicano, o por lo menos no monárquico. La convergencia de un montón de formaciones políticas antimonárquicas para conformar gobierno en este país, en la última legislatura. Una situación realmente compleja, y Felipe VI ha demostrado claramente que estaba preparado para hacerse cargo de un país complejo, plurinacional o plurirregional o diverso, donde la monarquía parece que ahora mismo, en el año 24, si hiciera el CIS una encuesta que hace años que no hace, no sé si por mandato del gobierno o porque realmente no interesa poner en cuestión esa institución. Yo creo que si se hiciera una encuesta, quizás sea de las instituciones públicas que en la actualidad más respaldo tiene entre la ciudadanía española, independientemente de que haya muchísimos españoles que no quieran ser monárquicos o que son más republicanos que monárquicos. Pero de verdad, sinceramente confío y además creo que España hoy por hoy valora muchísimo el trabajo que viene realizando en estos últimos 10 años Felipe VI. Y yo, desde luego, que nunca me he considerado un monárquico, confeso, ni convencido, creo que si se presentara a unas elecciones como jefe de Estado, yo al menos le votaría. Le critiqué en su momento que no sometiera a referéndum la abdicación de su padre en su favor. En ese momento hubiese obtenido la mayoría absoluta, pero quizás en este momento sea aún mayor el respaldo de la ciudadanía española. Felicidades a este 10º aniversario a Felipe VI, a Felipe de Borbón y de Grecia, y que siga por ese camino luchando contra el daño que le hizo su padre, el emérito, a la corona después de muchos años de servicio al país. Y quizás lo peor, que está reinando sin la figura de quien debería ser su mentor, su valedor, su referencia, que además es su padre, con el que tiene una relación seguramente paterno-filial desconocida por la mayoría de los ciudadanos españoles, pero desde luego difícil, porque tener a tu padre envejeciendo a tantísimos kilómetros en Abu Dhabi, por elección propia o elección de alguien, no lo sé quién decidió ese tema, me lo puedo imaginar, pero no debe ser fácil, porque aparte de ser rey de España es hijo y es padre, y tener a su padre tan lejos, pues a pesar de los errores que haya cometido el padre, no debe ser fácil. En el día de hoy va a incorporar a su reinado un lema que a mí me parece que lo lleva aplicando desde el principio de su reinado: servicio, compromiso y deber. Pues a lo mejor deberían hacerle firmar eso o jurar por servicio, compromiso y deber a todos los servidores de la patria, a todos los servidores públicos, a todas las personas que desarrollan su trabajo al servicio de los demás. Felicidades a Felipe VI. Bueno, pero aquí en España seguimos en la situación política en la que estamos y estamos en vía muerta para la investidura en Cataluña. Nos costó tener presidente del gobierno, pero creo y parece cada día más claro que no va a haber candidato, por lo menos ya hoy se confirma que el día 25 el debate de investidura programado por el señor Rull va a ser sin candidato. Y comenzará el contador a ponerse en marcha. 2 meses a partir del día 25 para que se repitan las elecciones. Parece que todos están de acuerdo en que eso es lo que va a pasar. Esquerra Republicana es la única que tiene la llave para evitarlo. Y quizás sea la más perjudicada. Pero veremos a ver, porque el PSOE no está dispuesto a aceptar esa financiación hoy. Mañana a lo mejor sí, pero hoy igual no. Y como aquí no van mirando por el interés de los ciudadanos, sino siempre por el interés de cada uno de ellos y, por supuesto, el interés de sus partidos, al Partido Socialista de Cataluña es posible que le venga bien una repetición electoral. Lo valorarán, manejarán encuestas y llevarán la situación a donde mejor les convenga a ellos. No a Cataluña ni a los catalanes, sino a ellos, a los que pretenden gobernarla con ese barniz en la cara de que se preocupan por lo común, que se preocupan por sus ciudadanos. Yo ya hoy apuesto a que habrá repetición electoral, porque ya no se habla de la amnistía, que se da por amortizada, sino se habla de la financiación singular, y hoy por hoy, a esta hora de la mañana, no hay novedades sobre las posturas encontradas entre Esquerra Republicana y Partido Socialista de Cataluña, que entienden eso de la financiación singular de una manera muy diferente. Y además, pues Puigdemont va a forzar todo lo que pueda para intentar que se repitan las elecciones, puesto que sería uno de los beneficiados. La conformación del Parlamento y la mesa del Parlamento indica que sería imposible casi, o sería muchísimo más complicado de lo normal, el que hubiese un gobierno del PSC y Esquerra Republicana habiendo una mesa de Junts y Esquerra Republicana. Todo apunta a que ya tienen decidido que va a haber repetición electoral. Pero bueno, en este país saben que apuntan hacia un sitio y disparan hacia el contrario. Así que esperemos qué ocurre en los próximos días. Hoy ya se anunciará si hay o no hay candidato, que todo apunta a que no lo habrá. Y la cúpula de los fiscales ayer, tras una reunión intensiva de 5 horas, se declinó a favor de las tesis del fiscal general del Estado, que si al final no hubiese sido por 19-17, como fue el voto, y además creo que con algún voto complicado, con Dolores Delgado por medio, con algún voto telemático al estilo de la mesa del Parlamento, bueno, al final fueron 19-17, y si no fuera así, la posición del fiscal general del Estado iba a prevalecer en cuanto a la cúpula de los fiscales. Ya tienen instrucciones todas las fiscalías del Estado para que apoyen la amnistía de todos los implicados en el proceso. Los 4 fiscales del proceso del 1 de octubre se retiran del proceso, puesto que el criterio no lo comparten y es mejor no entrar en polémicas. Desde luego, una decisión acertada que renuncien, y ya será la número 2 de García Ortiz la que tome el control de estos procesos. Ahora serán los jueces los que realmente tienen que adoptar posiciones en cada uno de los procesos, y veremos a ver en qué queda todo esto. La verdad es que el país sigue anclado, sigue sin ir hacia adelante. Esta legislatura va a ser de todo menos legislatura, puesto que no va a legislar, y si legisla va a ser con unas complicaciones inmensas. Pero bueno, aquí en Canarias por lo menos parece que las cosas van funcionando, y el gobierno y el cabildo y los ayuntamientos pues van caminando. Hoy tenemos que comentarle que el Cabildo de Tenerife anunció ayer martes que se incrementaría durante el mes de julio el aporte de recursos hídricos a la población, y sobre todo recursos hídricos para nuestro campo, tan necesitado. Serán unos 12.000 metros cúbicos, el equivalente a 5 piscinas olímpicas, los que tendrán disponibles en las tuberías de los suministros cada día durante el referido mes de julio, de los que 90.000 metros cúbicos estarán dirigidos al campo. Así lo indicó la presidenta de la Tinerfeña, Rosa Dávila, antes del comienzo de la primera reunión de la Mesa de la Sequía, un órgano colegiado dependiente del Consejo Insular de Agua, como instrumento de seguimiento y difusión de la declaración de emergencia hídrica de la isla de Tenerife. También ayer se empezó a levantar el búnker de máxima seguridad en Santa Cruz de Tenerife, con la intención de abrirlo durante el año 2026. El presidente Clavijo y el alcalde Bermúdez colocan la primera piedra del edificio de servicios esenciales S, situado en Tenerife, un inmueble paralelo y gemelo del que se construirá en la isla de Gran Canaria. Fernando Clavijo ha destacado que estas infraestructuras mejorarán y garantizarán los servicios de emergencias para la ciudadanía durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Y otro tema también importante es que ya ayer se presentó el operativo de verano contra los incendios en Tenerife. Había sido anunciado por Rosa Dávila en el día anterior y se garantiza que la lucha va a estar mucho, la lucha contra los incendios y la prevención se va a garantizar durante el año 2024 de una manera muchísimo más fiable que durante el año 2023. La lucha se concentrará en la prevención en las medianías. El Cabildo presentó un dispositivo dotado con 600 profesionales y admite que esta campaña del año 2024 va a ser muy dura tras un invierno tan seco. Y hoy el Cabildo de Tenerife se va a reunir con el Ayuntamiento de La Orotava en la sede del Cabildo Insular. Francisco Lenares y Rosa Dávila van a firmar el proyecto de colaboración para la mejora de la Tenerife 21, la carretera que va por todos los barrios de La Orotava camino del Parque Nacional del Teide. Son casi 40 millones de euros en un periodo de aproximadamente 3 años y convertirá esta carretera en casi una rambla, en casi una carretera, una calle, puesto que va a conectar o conecta un montón de núcleos poblados. Bueno, y también hay que hacer mención a algo que nos viene acompañando desde hace ya muchos años, el Auditorio de Tenerife, un monumento icónico en el perfil de la capital santacrucera que sigue dando problemas. Costó 74 millones de euros, 3 veces más de lo presupuestado, que estaba en 26 millones de euros, y vuelve a presentar ahora un avanzado estado de deterioro, en el concreto en el recubrimiento del controvertido trancadís, esos azulejitos desiguales irregulares que cubren exteriormente todo el auditorio. El consejero de Cultura del Cabildo admite que siente impotencia de la administración mientras que se espera que la justicia decida si la restauración, calculada hace más de 7 años en casi 3 millones de euros, debería costearla el arquitecto que diseñó el edificio, el señor Santiago Calatrava, que cobró de esos 76 millones la friolera de 12 millones, o las constructoras de la UTA que lo realizaron. Siempre ha sido polémica y cuestionada la calidad acústica de este edificio, pero desde luego la calidad del revestimiento deja mucho que desear. El Gobierno de Canarias prevé que en marzo del año 2025 se haya terminado ya por fin el catálogo definitivo de los símbolos franquistas que deben ser retirados de acuerdo a lo que dicta la Ley de Memoria Democrática. Controvertido catálogo que lleva años para adelante y para atrás, para un lado y para otro. La consejera de la Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Leidy Barreto, informó ayer en la Comisión Técnica de esa memoria histórica que las excavaciones que se van a poner en marcha en La Palma y Gran Canaria con fondos acordados con el Ministerio de Gobierno Autónomo y el Cabildo y los ayuntamientos serán algo positivo que aporte esta ley. A ver si aporta algo positivo, de verdad. Sigue el debate sobre la nueva ley que regulará el alquiler vacacional. Canarias rebaja los requisitos para esas viviendas que se destinen a uso de alquileres vacacionales. Los alojamientos podrán ser ahora de 25 metros cuadrados. El director general de Ordenación, Miguel Ángel Rodríguez, matizó que se trata de un proceso que está todavía en curso y señaló que el anteproyecto recoge que no podrán dedicarse a fines turísticos las viviendas sometidas a ningún régimen de protección pública. Es decir, que las de VPO no se van a poder destinar a alquiler vacacional. Así también de esta que se permitirán edificios completos no se permitirán edificios completos destinados al alquiler vacacional ni podrán implantarse en suelos de protección especial. Las viviendas vacacionales canarias están entre las más baratas para este verano del 2024. Una noche en una de estas viviendas en Canarias cuesta 200 euros menos de media que en las Islas Baleares. Lanzarote es la isla más cara y La Gomera la más baratita. Y el Gobierno de Canarias, una buena noticia, invertirá casi 78 millones de euros en diferentes anualidades hasta el año 2031 para realizar un plan de choque con el fin de mejorar las infraestructuras educativas en el sur de la isla de Tenerife, una parte de nuestra comunidad autónoma que está deficitaria hace decenas de años de instalaciones docentes debido al incremento de la población en esa zona de la isla y que incluye la creación de 10 nuevos centros. En total hay previstas 27 medidas para la comarca sur de Tenerife, que aparte de los 10 nuevos centros contará con la ampliación y reforma de otros 17. Poli Suárez lo ha anunciado en el día de ayer en Granadilla de Abona. Y Nueva Canarias culpa al vicepresidente del Gobierno de Canarias, don Manuel Domínguez, de promover la especulación inmobiliaria con la RIC, la tan controvertida RIC. El líder de la organización, Román Rodríguez, defendió la vigencia de la decisión unánime del Parlamento de Canarias del año 2006, aprobada por la Comisión Europea contra la materialización de las reservas de inversiones en vivienda que no sean protegidas. Manuel Domínguez lo que propuso en su momento es que la RIC se pudiera emplear en rehabilitar viviendas para bajar los precios de los alquileres. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos lo hacemos poniéndonos en contacto, como siempre, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy bajan las temperaturas en la isla de Tenerife de forma más acusada en la mitad norte y en las altas cumbres. Seguiremos con vientos alisios, vientos del nordeste con intervalos fuertes en la vertiente sureste y en el extremo oeste, sobre todo por la tarde y por la mañana en las altas cumbres. El viento será fuerte del oeste. La máxima prevista de 21 grados en La Laguna, 25 en Candelaria y Puerto de la Cruz y 26 grados en Santa Cruz de Tenerife. Por la mañana nubes en el norte y por el día se abrirán grandes claros. En el resto predominará el cielo despejado, salvo nubes bajas matinales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues el día, celebramos el Día Mundial del Paseo, así que aquellos que no estamos muy acostumbrados a dar paseitos, celebremos hoy el Día Mundial caminando, dando un paseito, solos o acompañados, mejor acompañados, o paseando el perro quien tenga una mascota. Día Mundial del Paseo. Y también celebramos hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos Internacionales. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, Remigio Gervasio, Romualdo y Lamberto.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues cuando son las 7 y 52 de la mañana en Canarias, 8 y 52 en el resto del territorio nacional, muy buenos días, querido Fernando Ruiz Pérez.
Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Bien, bien, contento de celebrar el décimo aniversario de la monarquía, del reinado de Felipe VI con un auténtico republicano.
Claro, tú estás contento porque a ti Felipe VI te parece un buen rey.
A mí me cae bien, yo lo votaría.
Que yo no opino lo mismo en este caso, querido
no,
Diego.
¿No te parece buen jefe de Estado?
No, no me parece buen jefe de Estado. Vale. No me parece ningún jefe de Estado que no haya sido elegido democráticamente por los españoles, no me parece buen jefe de Estado.
Aunque o sea, lo haga bien, Fernando, aunque no, lo haga bien.
Desde el momento en el que no es elegido democráticamente por los españoles y las españolas, yo ya directamente es que no me paro a analizar su papel como jefe de Estado.
Bueno, pues independientemente de que lo haya hecho bien o lo esté haciendo bien, Fernando, aunque haya sido puesto un poco por una cosa muy poco democrática.
No, pero es que yo directamente no me pongo a analizarlo. Es decir, es como si veo un moñigo en la calle. Desde que veo que es un moñigo, yo ya no veo su estética ni su función ni nada. Para mí es un moñigo en la calle. Siento haber comparado a una persona como Felipe de Borbón con un moñigo en la calle. Pero es que directamente, para que quede claro, te quede claro a ti y a todos los oyentes de Gente Radio, es que a mí ese señor, que para empezar no me representa porque yo no lo he elegido, y segundo, creo que a quien se representa es a una institución caduca, arcaica, absolutamente desfasada, fuera de lugar, que no tiene cabida en ningún Estado democrático que se precie. Y yo quiero que mi país, quiero que España, de alguna manera evolucione democráticamente, madure democráticamente, y creo que la monarquía es algo que impide esa madurez democrática del país donde vivo, y entonces, por tanto, yo soy republicano confeso, y quiero elegir al jefe o a la jefa del Estado, y espero que doña Leonor no reine en nuestro país y no sea jefa del Estado por el simple hecho de ser la hija del actual jefe del Estado, porque eso, si tú pones a analizarlo fríamente, es lo menos democrático y lo más antiguo, lo más casposo, lo más pasado que puede haber. Que la persona que representa los intereses de nuestro país en cualquier lugar no sea elegido y no podamos, cualquiera de nosotros, tú, yo, cualquiera, podamos optar a eso. Eso crea una diferenciación, una desigualdad, un abismo enorme entre la familia real, entre las personas que sí pueden optar a ser máximos representantes del Estado de España en todos lados, dentro y fuera del territorio nacional, y el resto de españoles y españolas.
Pero escúchame una cosa, entonces tú consideras que no es una monarquía madura Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Noruega, eso no son monarquías maduras, son monarquías que están ancladas en el pasado y herederas de una dictadura.
Efectivamente. España, Bélgica, Suecia, Reino Unido, por supuesto, también, Japón.
Eso no son monarquías maduras.
Pero ni maduras ni nada, quiero decir, todos esos países tienen un déficit democrático. Unos tienen ese déficit democrático y otros, en España, por ejemplo, tenemos un problema con el Consejo General del Poder Judicial, que lleva caducado desde hace muchísimo tiempo.
¿Pero qué tiene que ver el Consejo General del Poder Judicial con Felipe VI, el pobre?
No, digo, hablando de déficit
no, pero estamos hablando de la institución monárquica, Fernando, no mezclemos higo con la habichuela, porque es que yo creo que la monarquía democrática es monarquía democrática. Pero escucha, Fernando, escucha, déjame que intervenga, porfa. Escúchame, Fernando, no te voy a dejar hablar, que quiero que me escuche. Pues, Fernando, quiero que me escuche, porque es que yo puedo ser no monárquico, puedo ser republicano, pero lo que no entiendo es que consideremos que la democracia de este país, que nos hemos dado nosotros, que la Constitución está votada por todos los españoles, refrendada por un referéndum, con el 78% o el 80% de los españoles de aquella época dándole el ok, que digamos a estas alturas de la batalla que la monarquía no es democrática. Esto es una monarquía parlamentaria reconocida por una constitucional democrática. Ese discurso no me vale, Fernando. Que te guste más o que te guste menos, pero poner en cuestión que este país, que este Estado es democrático, yo creo que te equivocas radicalmente, ¿eh?
Querido Diego, tú sabes perfectamente, porque tienes más años que yo y porque...
Pocos más. Yo tampoco voté la Constitución del 78.
Un par de ellos. En cualquier caso, querido Diego, tú sabes perfectamente que ese referéndum venía con las cartas marcadas, porque era o todo o nada, lenteja. O las tomas o las dejas. Y una cuestión tan importante como la forma del Estado, como si queríamos república o monarquía, tenía que haberse sacado de ese referéndum y haberse votado aparte. ¿Pero por qué no se hizo? Lo dijo Adolfo Suárez en una entrevista a Victoria Prego, que ha salido hace poco a la luz pública, porque sabían perfectamente que lo perdían, porque los españoles y las españolas hubiesen votado.
Ahora Adolfo Suárez es un gurú.
Por la república. Lo dijo Adolfo Suárez.
Palabra de Dios, te la vamos, señor. Palabra de Dios, te la vamos, señor.
Intentando taparse el micrófono cuando Victoria Prego en una entrevista le preguntó por esa cuestión particular.
Eso es ciencia ficción.
Y dijo que perdía la forma de Estado actual, que perdía
Fernando, en este país, no se ha hecho una consulta nunca sobre la democracia o la república. Pero si se hubiese hecho en el año 78, hubiese ganado por mayoría absoluta. Por mayoría absoluta no, por mayoría aplastante. Y según todas las encuestas del CIS, si no la creemos, cuando no estaba Tezano, la institución más valorada en este país se llama la monarquía en la época de Juan Carlos I, el emérito campechano. Pero no se hacen ahora encuestas en el CIS. ¿Por qué no se hacen encuestas en el CIS?
Buena pregunta, porque probablemente ahora no saldría los mismos resultados.
Pero tú vives en el mismo país que yo.
Porque el mal llamado campechano ha hecho muchas ruindades, como decimos aquí en nuestra tierra, querido Diego.
Sí.
Muchas ruindades. Ha hecho lo que, si no fuese por la inmunidad que le otorga precisamente esa constitución, probablemente estaría sentado
en un banquillo. ¿Tú opinas que España es republicana, no?
Pachatece y de presuntos delitos que ha cometido Juan Carlos de Borbón.
¿Tú opinas que España es republicana, entonces?
Yo quiero que mi país avance, que mi país progrese, que mi país sea mejor. Y para mí, cualquier forma de Estado que tenga que ver con la representación máxima de sus ciudadanos y ciudadanas es mejor que una monarquía, que nos lleva a que el jefe de Estado sea la persona que nace del vientre de la mujer del rey.
Yo te voy a decir una cosa, yo entiendo que la monarquía es una institución arcaica, pero el planteamiento que estás compartiendo con nosotros, Fernando, no está tampoco muy lejos de ser arcaico. porque vamos, calificar que una monarquía ¿cómo? Es antidemocrática. O sea, es para Gran Bretaña es antidemocrática, arcaico, Noruega, Suecia, Holanda, Bélgica.
Que yo quiera y que todos los republicanos de este país queramos elegir democráticamente al jefe de Estado, ¿eso te parece arcaico?
A mí me porque parece.
Todo lo que llevamos hablando desde que empezamos esta estupenda conversación mañanera viene a ser resumido en que el jefe del Estado sea elegido en las urnas democráticamente por todas las españoles y españoles con derecho a voto. ¿Te parece eso arcaico? Ahora respóndeme también.
A mí eso que acabas de hacer es un planteamiento que yo puedo hasta compartir, pero te digo que si Felipe VI se presentara a unas elecciones para jefe de Estado, ¿ah? Posiblemente tendría... Un apoyo. Es que con la Constitución no lo... Fernando, escúchame una cosa. Escúchame, no sé si tienes un déjà vu. Fernando, por favor. Por favor, Fernando. Déjame hablar. Fernando, por favor, yo te dejo hablar cuando tú hablas. Yo te dejo hablar. No me interrumpa, por favor. ¿Vale? Que yo eso te lo voy a comprar. Que a mí me parecería estupendo. Pero decir que la monarquía española no es democrática madura me parece una barbaridad. Y que los países más democráticos de este universo o de este planeta están avalados por una monarquía parlamentaria democrática.
No,
porque
es así.
No es así.
Cualquier país, puedes ponerme cualquier país.
Que yo no soy monárquico, vaya por delante, que escúchame, que yo el debate monarquía-república lo debatiría,
Cuyo jefe pero, de Estado no sea elegido
pero eso es...
por los ciudadanos y ciudadanas libres de ese país, no es una democracia madura, no es una democracia completa. Tiene un déficit democrático y es que los ciudadanos y ciudadanas de ese país, como es el caso de España, no pueden elegir al jefe del Estado. Es que es una cuestión básica. Podemos estar toda la mañana, si quieres, querido Diego, dándole vueltas a la misma cuestión, pero yo...
Vamos a acabar, pero insisto, que descalificar una democracia...
Un gran déficit democrático. Para ti será una nimiedad, para mí es importante, pero, desde luego, hay un pero en la democracia española y en de todas las monarquías de este mundo cuando no se puede elegir democráticamente en una urna al jefe del Estado, a la persona que en eventos internacionales, a nivel de país, a nivel incluso...
Pero escúchame, Fernando, de verdad. Vamos a cambiar el tema. Pero hay muchos cargos en este país que no se lo elegir los ciudadanos, ¿eh? Y no dejan de ser democráticos. Sí,
claro,
porque hay muchos cargos que no los eligen los ciudadanos. Cargos del Estado. Por ejemplo, fiscal general del Estado. Por ejemplo, pero Fernando, por favor. Fernando, escúchame una cosa. Te corto el micrófono, te lo digo en serio. Decir, o respetas que quiero hablar. Y cuando yo hablo, tú me escuchas como cuando tú hablas, yo escucho. O nos vamos bien, chicos. De verdad, es decir, que este país no es democrático maduro porque tiene un jefe de Estado que constitucionalmente se elige de cómo se tiene que elegir, como dice la Constitución. Eso deja de ser democrático porque a ti no te gusta. A mí no me gusta tampoco, ya te lo digo. Es decir, yo preferiría otra cosa y preferiría un referéndum para ver cómo está de popularidad Felipe VI. Pero yo no me puedo atribuir la capacidad de calificar a mi país como déficit democrático cuando hay tantas cosas que arreglar, ¿eh? Me parece mucho más grave la falta de independencia del Poder Judicial y, sin embargo, la izquierda no lo critica, sino que quiere tomar posesión, del poder Judicial. Quiere el control, porque es anticonstitucional que el control lo tenga otro. ¿No? Vamos a ser un poquito coherentes, es decir, la democracia es la Constitución española. Todo lo que está al amparo de la Constitución es democrático. Lo que no es democrático es lo que se salta a la Constitución, porque ahí ponen las normas para cambiar las reglas de juego. ¿Queremos cambiar la Constitución y decir que ya no es una monarquía, sino que es una república? Presenten una moción. ¿Alguien ha presentado una moción en el Parlamento para eso, una modificación constitucional? Podemos dejarnos de quejarnos, ¿no? Porque el que no la presenta es porque sabe que no tiene el apoyo, ni de las cámaras, ni del pueblo. Y el día que la tenga, que ha habido momentos en los que ha habido intención, no se ha presentado. ¿O ha habido alguna presentación por parte de algún partido político en el Parlamento para cambiar el modelo de Estado? Es una pregunta, Fernando.
Claro, ya lo has dicho tú.
Pero no ha habido, ¿no? No me equivoco.
No te equivocas.
Pues entonces, tenemos que jugar con las reglas que tenemos. Eso es la democracia. Por lo menos eso es lo que yo entiendo. Y insisto, que yo puedo estar más o menos de acuerdo con el modelo de Estado, ¿eh? Que a mí a lo mejor me gustaría otro. Pero respeto al que tenemos y si no me gusta lo intento cambiar por las reglas que nos hemos dado. Y que desde luego hay monarquías en países que son democráticos, no, lo siguiente, muy democrático. Ponen la calidad democrática a medida de los mejores, ¿no? Eso me, se me acuerda, yo insisto, Gran Bretaña, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, Japón. ¿Que hay otros que son dictaduras? Sí. Sí, sobre todo las monarquías árabes, pero no compares una monarquía de un parlamento de un país europeo o un país occidental con esas monarquías. ¿Qué confundimos a veces, eh? El jefe de Estado no tiene autoridad ninguna, más que de representar como la bandera o el himno. En España. Bueno, no te enfades, pero es que estás con un discurso que yo no es que no comparta, que parcialmente sí, pero es que esa autoridad de decir, no, esto no es democrático, a mí eso no me gusta. ¿Te ha ido?
No, aquí estamos, pero yo lo que sí te digo es que la Constitución es francamente mejorable, que la Constitución tiene 40 y pico años ya, casi 50, y que las constituciones de los países normalmente pues se modifican, se añaden textos, se elimina otra parte del texto, que nadie es infalible, que los padres de la Constitución cuando la redactaron, desde luego lo hicieron en el contexto de aquel momento, que las españolas y españoles que votaron aquel texto constitucional lo votaron en aquellas circunstancias, que España y el mundo es vivimos en una sociedad absolutamente diferente a la de 1978, y que quizás se podría plantear una reforma de la Constitución en la que yo particularmente incluiría el cambio en el modelo del Estado. Que yo le he dicho que España no sea una democracia, ni Bélgica, ni Holanda, ni Noruega, ni Suecia, ni Reino Unido o Japón. Yo lo que estoy diciendo es que esos países, en una u otra medida, tienen un déficit democrático, porque la democracia, querido Diego, no es blanca o negro, no es ser democrático o no ser democrático. Se puede incluso graduar y se puede ser más o menos democrático. Y en ese conjunto de cuestiones que sirven para analizar la calidad democrática de un país, la forma del Estado es un punto más, entre muchas otras que también lo hay. Como tú mismo nombrabas, en la independencia del Poder Judicial. Y en todos esos países que hemos nombrado tú y yo ya en varias ocasiones en esta conversación, probablemente tenga puntos que lo hagan más democrático, pero mi opinión particular, y para eso me llamas cada semana para compartir contigo este ratito de radio, en mi opinión particular yo creo que la falta de elección por parte de todo el pueblo del jefe del Estado es un déficit democrático. Lo que pasa es que tú, querido Diego, has querido poner en mis palabras, en mi boca, las palabras de que España o cualquiera de esas otras monarquías no son países democráticos. Y no, yo no estoy diciendo que no sean democracias. Digo que no son democracias total y absolutamente en el lado global, superlativo, completa. Tiene un pequeño déficit, para ti es mayor, o sea, para mí es mayor, para ti es menor, es una niñedad, pero creo que le falta algo para ser considerado una democracia plena.
Yo lo que he dicho es que tú has calificado de democracia inmadura, que es la calificación que has hecho de democracia inmadura.
Porque la madurez total de una democracia se consigue cuando, entre otras cosas, se puede elegir al jefe del Estado. Pero también te digo una cosa, no hay ninguna democracia totalmente madura en el planeta.
Porque bueno, la de Maduro.
Todas tienen algo. Es decir, es que la democracia plena, la democracia absoluta, el ideal de democracia, es que no existe, porque nosotros no podemos elegir al jefe del Estado, pero en lugar donde sí lo puedan elegir, probablemente tengan otras muchas cuestiones que hagan que tampoco sean una democracia plenamente madura.
Bueno, madura, ya sabes tú que está la democracia de Venezuela, que es de Maduro. La democracia es una democracia madura. Oye, escúchame, Fernando, que a mí me gusta discutir contigo mucho, pero hoy estás realmente vehemente. ¿Te parece bien lo que va a pasar en Cataluña, que nos vamos a repetir elecciones claramente, o tú crees que va a haber, cortito, que tenemos que irnos, va a haber candidato para
el
25?
Tengo que analizar la situación de Cataluña, me resulta sumamente compleja, pero por dar una... intuitivamente una predicción, yo creo que al final sí va a haber investidura de Salvador Illa, con todas las consecuencias que eso luego va a tener en la legislatura a nivel estatal, ¿eh? Porque, ojo, cuidado, que no hacer presidente a Puigdemont significa probablemente que la legislatura en el Estado sea muy, 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 muy corta, no llegue más allá del año que viene.
Pasa que hay un problema, Fernando, es que parte de Sumar ya se ha manifestado en contra de esa fiscalidad singular que propone Esquerra Republicana, a pesar de que la parte de Sumar, que está en el tripartito que se puede convertir en el gobierno de Cataluña, dice que sí, pero Compromís dice que no. He oído a Bloque Nacionalista que tampoco, la Xunta de Galicia. Hay ya varios partidos dentro de Sumar que están diciendo que no, con lo cual lo van a tener complicado, ¿no?
Sí, lo van a tener bastante complicado, por eso digo que de todas maneras aquí va a haber un sismo dentro de la izquierda del PSOE, que está dentro del gobierno, porque claro, esa amalgama de partidos de ámbitos que tienen su pequeña cuota de poder en territorios concretos, evidentemente se revela. El Compromís quiere lo mismo para Valencia, para la Comunidad Valenciana, que lo que se le va a ofrecer a Cataluña. Y la Junta Aragonesista lo mismo para Aragón. Y bueno, pues, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Darle a todos lo mismo? Pues entonces ya estamos hablando de que, de alguna manera, las reglas del juego cambian. Y bueno, ¿cómo se va a resolver? ¿Qué te digo? No lo sé. Pero es que es muy, muy compleja la situación que se ha dado, y ya lo decíamos cuando conocimos los resultados de las elecciones en Cataluña. Es muy compleja la situación, pero es un pálpito que tengo, que creo que sí, que finalmente Salvador Illa va a ser investido presidente de la Generalitat.
Bueno, pues veremos. La verdad es que se nos apetece que sea así, para que tengamos un poquito de normalidad. Yo lo que quiero es que este país avance, pero está complicado que esto vaya a avanzar, ¿eh? No, a pesar de que Salvador ya sea presidente de la Generalitat, va a ser complicado que este país avance en los próximos años.
Y luego, que al propio presidente de la Generalitat, si Salvador ya finalmente es investido, se le presenta en su territorio, en Cataluña, se le presenta una legislatura muy complicada. Si ya lo es complicada para Pedro Sánchez en el Estado, para Salvador Illa en Cataluña, como se suele decir, que se agarran los machos, porque va a tener que lidiar muchísimo con una Esquerra Republicana que no le va a poner las cosas fáciles, por mucho que facilite la investidura, y con el resto del Parlamento muy, muy enfrentado, porque al final los independentistas han perdido las elecciones y ellos de alguna manera querrán volver a posicionarse dentro del Parlamento y dentro de la política catalana para volver a tener esa hegemonía que ya tuvieron y que perdieron.
Bueno, pues escúcheme una cosa, señor Ruiz Pérez. La semana que viene a ver si tenemos ley de medios, esa que no tienen avanzada, y podemos comentarla. De momento vamos a quedarnos a la expectativa, ¿no?
Uy, pues sería muy interesante, porque además, ya sabes que la creo muy necesaria, pero me gustaría ver su articulado, me gustaría ver su contenido, para de alguna manera poder debatirla contigo y analizarla bien.
Ya va quedando menos, ya va quedando menos, ya no la van a ofrecer dentro de poco. Yo creo que esta semana que viene la tendremos ya para comentarla.
La esperamos con ansias, querido Diego.
Don Fernando, que tenga usted una buena semana. Hasta la semana que viene.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio y es el momento de saludar a don Leopoldo Pérez. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días, Diego y oyentes. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí estoy buscando a ver qué opina el PSOE canario sobre la fiscalidad singular, sobre la financiación singular de Canarias, porque otros PSOEs de otras comunidades autónomas ya han salido a decir que están de acuerdo o que no están de acuerdo. El PSOE de Canarias no ha dicho nada, ¿no?
Que yo tenga constancia, no.
¿Y tú qué crees que van a decir? ¿O es que no se atreven a decirlo?
Claro, pero esto, vamos a ver, esto funciona por barrio, ¿no?
Sí, como casi bien, todo. ¿No?
Dentro de un partido político hay tantas opiniones como, a ver cómo lo digo, suave, como...
Como narices.
Sí, es que yo estaba buscando para ser políticamente correcto. En función de la tipología del líder, hay más o menos diálogo. Lo que los ciudadanos normales podemos pensar que en los partidos políticos debe haber muchas opciones, digamos, opiniones para, cuanto más opiniones, más democrático es el partido, incluso se pueden llegar a más soluciones efectivas para los ciudadanos, pero en otros partidos, y concretamente el Partido Socialista, y concretamente con el líder regional que padecen los socialistas, pues claro, es un líder que es un chiquilicuatre de Pedro Sánchez, hay que decirlo así, es un palmero más. Entonces, claro, aquí seguro que hay opiniones, pero se cuidan muy mucho de decirlas, evidentemente, como pasa en otros partidos, por ejemplo, o sin ir más lejos. Los partidos nacionales son bastante patéticos en este aspecto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí vemos a don Manuel Domínguez, ¿no? Ese prócer que para contentar, me imagino que a la línea más dura, yo fíjese que dudo que sea de Feijóo, sino los aláteres que también tiene Feijóo ahí, que son los que gobiernan el Partido Popular, no el señor Feijóo, porque no puede. También, por ejemplo, con esto de la inmigración, ya ve, ¿no? O sea, todo el mundo, incluso el propio presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que es quien se las ve con los socialistas en Madrid, por aquello que también tienen intereses, pues dice que hay un documento y que es bueno, incluso sale a la consejera y dice que bueno, que es aceptable, que el compromiso y tal. Pero don Manuel Domínguez, como toca ponerse en contra del Partido Socialista y le da igual que venga bien para Canarias, incluso para su socio de gobierno, que es Coalición Canaria, pues pone el grito en el cielo, mienten. Claro, es tan patético la política actualmente que ya le digo, ni en el PSOE ni en el Partido Popular hay un diálogo tendente a buscar acuerdos, a buscar lo mejor, incluso a escuchar opciones, porque oiga, es que la pluralidad está en las soluciones a los problemas que tenemos la gente que pisamos las calles todos los días, pero ellos están a otra cosa. Ese es el resumen.
Pues la verdad es que a mí me llama la atención de que un partido como el Partido Socialista Obrero Español, que ha ganado las elecciones en Canarias en las últimas dos citas electorales, no se posicione, no haga declaraciones, no salga nadie a decir, mire usted, yo estoy muy contento con el régimen económico y fiscal y la financiación de Canarias, y vamos a defenderlo, no sé, es decir, yo creo que hay que ponerse en un sitio, no se puede poner de perfil en algo tan importante como esto, ¿no?
Exactamente, no, tienen que ir todos a una. Recuerde que en la legislatura socialista, hablo de cuando Ángel Víctor gobernaba en Canarias, bueno, Ángel Víctor, eso es un decir, ¿no? Gobernaban algunos de sus socios, ¿no? Ángel Víctor gobernaba poco. Pero recuerde que cuando se planteaba desde postulados nacionalistas el tema de la defensa del REF, le costó, pero se puso al frente, ¿no? Porque ¿qué ha cambiado ahora? Que ahora es ministro. Y entonces todo el Partido Socialista se tiene que plegar a los intereses políticos y de preponderancia del ministro. Yo es que esas cosas, ¿usted entiende por qué nunca podré militar en ningún partido político?
Sí, sí, es complicado. Y además si te militas en uno nuevo, después te lo cambian y te lo convierten en uno viejo.
Bueno, claro.
En cero coma.
Claro. O sea, experiencia de esas, conozco mucha gente que la sufrió, ¿no? Y dice, pero bueno, pero si esto no es, esto no tiene nada. A cuando yo me afilié, esto ha cambiado, ¿no? O sea, es tremendo. Pero
es una pena.
Las cosas pasan.
Pero bueno, eso es, yo en eso le doy la razón a Luis Pérez, que en este país hay una partidocracia que secuestra la democracia, ¿no? Yo en eso le digo que me gustaría que hubiese partidos muchísimo más libres donde realmente se pudiese militar para aportar. Sí, sí, sí. Me encantaría, ¿no? Y eso está propiciado porque no hay una ley de partido que lo Exacto. permita.
Exacto. Pero mire, nombró a Luis Pérez y me dio como un temblor.
No te gusta. ¿Eh?
Yo prefiero recordar que estos mismos postulados los tiene alguien mucho más cercano, a alguien al que digo públicamente lo aprecio mucho y lo quiero mucho, que es a don Alfonso Soriano, Benítez de Lugo. Vale. Don Alfonso Soriano se ha desgañitado estos últimos años de denunciar que no hay democracia en los partidos y que los partidos se juntan lo peor de la sociedad. Los trepas, los que no quieren dar palo al agua, los zampabollos, los que son muy liberales fuera del partido, pero cuando llegan a cargo público se vuelven ultracomunistas, ¿no? Y van a saquear las administraciones públicas, para ellos y para sus amiguetes. Esto es así. Y esto lo ha denunciado gente como don Alfonso Soriano, que lo tenemos aquí, que nadie le hace caso y demás. Pero para mí es un tipo que ha demostrado una coherencia política radical, ¿vale? Y una seriedad y un desempeño de la vida pública en su carrera, fuera de toda duda. Eso hay que reconocerlo, ¿no?
Es otro de los referentes de la política canaria que también se tiene un poquito arrinconado, ¿no? Es decir, cuando van cumpliendo años y van teniendo la perspectiva de una vida por detrás y que tienen una autoridad moral tremenda en lo que dicen, pues además no tienen nada que perder, perdona, nada que ganar y mucho que perder, y se atreven a hacer comentarios, pues salen los politiquillos de tres al cuarto de la actualidad y los critican con una prepotencia. Pero es que no tienen respeto ni siquiera al know-how de una vida tan demostrada, ¿no? De que son personas con espíritu de servicio público. Esto es lo que estamos generando, ¿eh? Sí.
Claro, pero el problema es eso. O sea, debería haber eso, una ley de partidos políticos en donde, ¿cómo es posible que supuestamente unas organizaciones que fomentan el diálogo, que fomentan la democracia, después dentro de sus organizaciones son totalmente autárquicas, totalmente dictadores, donde se rinde culto a la figura del líder? Y por encima de eso no hay nada, no hay ni diálogo. Y es más, muchos los que quieren trepar ejercen la autocensura y tragan carros y carretones, ¿sabes? Y no pasa absolutamente nada. Y por eso hemos llegado al encanallamiento de la vida política que padecemos los ciudadanos. Pero nosotros, como siempre digo, los ciudadanos, la gente de a pie, los administrados, también tenemos una responsabilidad. Y es darles de lado. Nosotros sí que lo podemos hacer. Pero como también esa polarización, porque viven de eso todos, la fomentan y la gente cae, porque la verdad que el nivel de inteligencia en la sociedad actual es más bien cortita.
Oye, ¿qué pasó con María Jesús Montero y con Santos Cerdán? Que están como... Bueno, María Jesús Montero dio un espectáculo otro día en el Congreso importante de poligonera barata. De verdad que qué vergüenza me da a mí esa mujer. Las formas, tío. Yo no sé cómo nadie le dice algo, ¿eh?
Pues sí, es que lo vemos todos los días. O vemos al famoso, archifamoso Óscar Puente contestando de una manera impropia de un ministro de un gobierno de España a cualquier mindundi. Uf. Porque es que ya ponerse a la altura de contestar a determinados personajes de la vida política española ya tiene delito, ¿no? Pero hacerlo en los términos en los que hace muchas veces, en los que se dirige la señora Montero o el señor Puente a la oposición, aunque se lo merezcan, muchas veces se lo merecen, ¿no? Pero de una manera tan displicente, tan maleducada.
Pero que no están en la barra de un bar, Leopoldo, no están en la barra de un bar.
Claro, claro, pero es que eso, a eso es lo que hemos llegado, que no pase nada. Yo muchas veces me pregunto, ¿en las cámaras o en los plenos de los ayuntamientos no hay un reglamento de funcionamiento?
¿No hay un
reglamento de buena forma? Claro que lo hay. Lo que pasa es que nadie lo aplica. Nadie lo aplica porque en un lado y en otro, como están al frente y ostentan la presidencia, hacen lo que les da la gana. Y eso es lo que no puede ser. Y como a los partidos políticos, a todos tienen elementos de los que uno se tiene que avergonzar, que mienten, que insultan, que no ponen en práctica lo mínimo, la cortesía parlamentaria, pues tenemos los espectáculos que tenemos. Yo entiendo que ya simplemente por ostentar un cargo público, alcalde, concejal, y me voy hasta un ministerio, tienes que guardar la forma. Y puede ser, el problema de esto es la cultura, ese es el tema, la cultura. O sea, se puede ser tremendamente hiriente, machacar a la oposición si quieres, empleando pues la sátira, la ironía, que hay momentos en la vida política, me voy a lo mejor muy atrás, ¿no? Pero usted recuerda aquellos debates, o ha tenido acceso a alguno de la Primera República, incluso, fíjese lo que le digo, en donde era un lujo escuchar unos debates parlamentarios. Yo que hice crónica parlamentaria en los 90, crónica parlamentaria aquí en Canarias, obviamente, desgraciadamente para mí no me han dejado salir, era un placer ir a un pleno del Parlamento de Canarias, porque uno disfrutaba, a la gente que nos gusta el debate político y la oratoria, disfrutaba al oír a, por ejemplo, el señor Beite, al señor Olarte, fíjense, no voy más atrás.
Había muy buenos debates en el Parlamento Canario en esa época,
había nivel, había un cierto nivel, pero es que hoy en día es que usted entiende que alguien que vaya a votar a favor de una propuesta tenga que leer su intervención, pero leerla literalmente, es decir, le quitas el papel y se quedan en blanco, no son capaces de argumentar un
pero nada. Leopoldo, si leen hasta las respuestas a las preguntas.
Bueno, por eso
es flipante.
Es que es tremendo. Y si usted ha tenido la oportunidad de estar cerca de alguno de estos politiquillos, yo que he tenido la suerte de trabajar en el tema de comunicación con algunos de ellos, muchas veces le dicen, bueno, exprésame en dos párrafos la idea para yo desarrollarla, para argumentar, para hacer un discurso, para tal. No son capaces de hacer.
Yo me estaba riendo, digo, chico, se ha puesto contra la pared. Dos frases seguidas.
Sí. Bueno, es que es eso. Es que hay analfabetos funcionales. O sea, que podrán tener sus carreras.
Que tienen todos sus derechos, pero que sean parlamentarios. ¿Sabes? Los analfabetos funcionales tienen todos sus derechos. Pero que sean parlamentarios es lo que es preocupante, ¿no?
Evidentemente, ojo, que también, ojo, porque habrá mucha gente que nos esté viendo y diga, no, oiga, ¿y por qué tiene que tener una carrera universitaria para ser parlamentario? No. Pero, hombre, un poquito despierto, que pueda mantener una conversación dentro de unos parámetros de un cierto nivel cultural. Pero es que no lo hay. Pero muchas veces pasa lo siguiente, que toda esta gente se rodea de muchos asesores que son totalmente analfabetos. Aquí sí son analfabetos, o sea, no tienen formación, no tienen trayectoria vital ni laboral en absoluto, y de repente los ve en el Parlamento de Canarias cobrando sueldos cercanos a los 3.000 euros y dice, pero bueno, ¿y este señor asesora de qué? Pero si no es capaz de ir a un supermercado y hacer una compra.
Oye, y para acabar, que vamos apurados, brevedad te pido. ¿Conoces el incidente del Parlament de Balears, de las Islas Balears de ayer, con el señor de Vox, presidente del Parlamento, expulsando a las dos miembros? ¿Te dice miembros, no?
Yo creo que miembros, pero bueno.
lo dicho de cachondeo, porque tiene WhatsApp. Las dos mujeres miembros de la mesa, por exponer fotografías de víctimas republicanas del franquismo. Estamos en el año 2024. Esto es necesario.
Pero usted dice que es necesario exhibir
todo en general, exhibir la foto en un parlamento, en la mesa, que hay normas para, oye, los diputados, pues sí, sacan una impresora como Rufián, sacan una foto como puso de moda los nuevos gobiernos, los nuevos partidos,
una piedra,
lo que quieran, ¿no? Pero en la mesa del parlamento hay unas normas, en la mesa.
Sí.
Y usted es diputado, pero también es mesa, entonces sus compañeros lo ponen en sus atriles, pero usted aquí en la mesa no puede poner nada, porque esto es institucional, nosotros somos representantes.
De todas maneras, por lo que he oído, no me he leído el reglamento de la Cámara, pero por lo que he oído, y no ha sido rebatido, no hay una norma en concreto que diga que no se puede exhibir cualquier pancarta, fotografía o lo que sea, ¿no?
El respeto al presidente, aunque sea de un grupo parlamentario diferente. Si yo, todo esto es el espíritu generalizado, ¿no? Es decir, de no reconocimiento de la autoridad que nos hemos dado a nosotros mismos.
Bueno, claro. Si, claro.
La forma en general. Respeto, no pasa nada. Si es que, ¿usted qué gana? ¿Pierde votos? ¿Gana votos? Esto siempre es lo mismo.
No, esto es panfletarismo.
Total.
Por un lado y por otro. ¿No? Porque, ojo, yo voy más allá, ¿no? O sea, el respeto que se le debe tener a las víctimas de un genocidio, ¿vale? Simplemente por el respeto que se debe tener, no las exhibiría de esa manera desde un punto de vista claramente partidista, ¿vale? Entiendo que la situación a lo mejor se podía entender, porque lo que estaban discutiendo era que pues estos radicales quieren cargarse el tema de la memoria histórica, que me parece bueno, están en su línea de frentismo, de negacionismo, hasta el punto de rozar el terraplanismo, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero a eso lo discuto, pero lo que es intolerable bajo cualquier manera de ver es que el propio presidente eche mano del papelito que
es
tenía
todo un disparate
y lo rompa.
Es todo un disparate.
Porque para eso Claro, porque para eso, si fueran inteligentes, porque esta gente es la mayoría, que también supuestamente son, tienen sus estudios universitarios y demás, la mayoría, ¿no? Que hay que mirar muy
bien. Para ser animal no hace falta tener una carrera, se puede ser animal también teniendo una carrera.
Claro, 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 pero lo que está fuera de lugar y lo que con poca inteligencia ha motivado a este señor es que arranque y rompa...
¿Con qué, además, ¿de qué forma? ¿De qué forma? Con claro, un punto violento manera, espectacular, siendo presidente manera, del Parlamento.
Claro, claro, porque para eso se manda un ujier, que para eso están claro, los ujieres, ¿no? Oiga, mire, retire a esta señora de aquí que ha faltado a las indicaciones de la mesa. Y no hubiera pasado nada, y bueno, hubiera sido también un medio espectáculo, pero no, digamos, la inquina, el odio que manifestó este señor al arrancar pues esa foto y romperla. O sea, que también me parece un acto pues moral, realmente tremendamente reprobable, ¿no? Pero claro, el problema es ese, que estamos en el espectáculo. Y entonces, como estamos en el espectáculo, tanto vale según seas más, digamos, cuando te salgas más de las normas de convivencia, o bueno, eres más famoso, pues no, o haces más mérito para que en el partido te pongan más arriba.
Política viral. Entonces, no puede ser. Hay que convertir los vídeos en virales, sea como sea.
Exactamente, y eso es lo que yo discuto, de un lado, por supuesto, porque hay una utilización partidista de unas víctimas que nos digan, si vamos, alguna gente estará escandalizada de lo que digo, y por otra parte, el nulo respeto a la memoria, precisamente, que es lo que ellos se querían cargar, y creo que se cargaron, en definitiva, porque hay que recordar, o sea, el tema de la memoria histórica es un tema superado en muchos países que vivieron atrocidades.
Y si aquí quisiéramos, lo superaríamos. Pasa que es que hay quien no le interesa que eso se supere.
No, también.
No le puedo,
también
tengo que dejar.
El problema está en que en su momento, en muchos países europeos, se digirió este tema. Y en España no. Y en la época democrática, hay que decir todas las cosas, se intentó ocultar, sin reconocer. Es que hay que olvidar. No hay que olvidar, porque nos guste o no nos guste la República, y se cometieron muchísimos atrocidades.
Sí, Leopoldo, pero esto no tiene que ser tema político, esto tiene que ser un reconocimiento de las víctimas, punto y pelota. Vamos a arreglar el tema y se acabó. No puede ser un argumento político de debate. No, eso no puede ser, claro, y seguimos haciendo.
Claro, pero...
Te tengo que dejar, Leopoldo, que son I-35 y hoy tenemos un programa súper mega corto, que nos tenemos que ir tempranito. Así que la semana que viene volvemos a pelear.
El problema es que no se ha hecho.
Pues ya va siendo la que lo hagamos. Hasta la semana que viene, Leopoldo.
Muy bien, buena semana.
Venga, una mini pausa musical y enseguida volvemos con usted. I feel for you. Let me rock it like I feel for you. Chaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. But let me take you in my arm, let me fill you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it.
That's all I wanna do, Chaka Khan. Everybody, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, cause I feel for you. Chaka Khan, would you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arm, let me fill you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, cause you make me wanna scream. Feel for you.
Bueno, pues seguimos en la mañana de Gente Radio con nuestro primer y único invitado de la mañana de hoy, porque tenemos un programa especialmente corto, tenemos obligaciones que no podemos desatender y tendremos que acabar pues poquito más allá de las 9:10 de la mañana. Pues se trata del concejal de Tacoronte, de un pueblo especialmente tratado en este programa, al que le tenemos muchísimo cariño y tenemos muchísima ilusión que arranque de una vez hacia un futuro un poquito más prometedor que ahora mismo se le vislumbra. Concejal de Tacoronte, de Hacienda, de Contratación, de Empleo, de Desarrollo Local, de Voluntariado, de Residuos Sólidos y de todo aquello que le toque. Don Eduardo Dávila Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Son muchas cosas, ¿eh?
Me decía yo, ¿de qué vamos a hablar? Digo, de Tacoronte, porque tus áreas son Tacoronte. ¿Qué se escapa de Hacienda, Contratación y Empleo? ¿Qué se escapa?
Nada. Hombre, es la columna Hacienda y Contratación, pues está claro que es una columna muy importante y tiene que estar bien engranada para que le dé soporte al resto de áreas y ejecuten y desarrollen y promuevan. Todo, es verdad que todo pasa por Hacienda y por la capacidad de gestionar la contratación administrativa, y está claro que esas dos áreas son muy muy potentes,
¿no? Ha sido muy complicado generar un presupuesto que satisfaga las necesidades del pueblo de Tacoronte y las exigencias de los tres equipos de gobierno.
Bueno, teniendo en cuenta que llevamos 4 años sin presupuesto, pues es verdad que tiene más complicación. No es lo mismo estar con un proyecto, con un presupuesto más o menos de referencia de un año anterior, sino que viene, bueno, en la legislatura pasada el presupuesto solamente estuvo vigente durante 3 meses, creo. En 2020 se aprobó en septiembre definitivamente y hasta diciembre. Después de eso ha habido prórroga. Con lo cual, empezar a desarrollar un presupuesto y además darle cobertura a todas las intencionalidades, voluntariedades de todas las áreas, además en un pacto con tres fuerzas y tal, pues empieza a tienes que encajarlo, ¿no? Entonces creo que hicimos un gran esfuerzo, sobre todo en normalizar los ingresos, es decir, tener un presupuesto corriente más o menos potente. Pasamos de 19 millones a 20, casi 27 millones de presupuesto, pero es que además las previsiones fueron bastante prudentes, porque ahora estamos ya analizando en este primer semestre lo que es los ingresos, ¿no? La ejecución de ingresos, y están por encima de las previstas, con lo cual esa parte estoy bastante contento. Es verdad que las recaudaciones...
¿Hay quien no, Eduardo?
Claro.
Que las previsiones de ingresos sean mayores que las estimadas quiere decir que los ciudadanos hemos pagado más, bueno, de lo que estaba previsto.
Bueno, pero a la hora de hacer,
o sea, ¿quién no está contento, eh?
No, es que hubo un debate con el tema este de que si era un presupuesto demasiado ambicioso y tal, y estoy demostrando ahora con este primer
que los ingresos están bien calculados.
Están bien calculados, incluso están por debajo de lo que se van a ingresar, ¿no? Eso es la parte que tiene que ver con la parte de ingresos, y ya te digo que se ha hecho un trabajo, yo creo que bastante bueno, y gracias también a toda
y es una buena noticia.
Es una buena noticia.
Bien. Que se siga teniendo el...
Además aparecen remanentes de otras entidades, precisamente con el Consejo de Tributo están también gestionando y regularizando ese tipo de cosas. Ahora estamos también, pues ya, claro, ya hemos empezado a hacer el presupuesto 2025, porque claro, es que esa sí es mi responsabilidad, y ya hicimos las primeras reuniones para establecer un calendario y empezar a ver cómo vamos a proyectar el presupuesto 2025, que espero sea más justo, más efectivo. Y es verdad que tengo que empezar a mirar también, y estamos mirando, yo he tenido reuniones de equipo diciendo, oye, ¿cómo va la ejecución presupuestaria de gastos? ¿Qué pasa? ¿Lo que estaba previsto? Porque fíjense que venimos de una situación de reglas fiscales que estaban bastante flexibles y que ya están operativas, ya están activas. Y entonces en el año pasado, en el último trimestre, se incorporaron créditos precisamente con una, bueno, una voluntad de inversiones ambiciosas, y ahora hay que ver, oiga, ¿qué pasa si esto se va a ejecutar? Y si no se va a ejecutar, lo tengo que saber ahora para de alguna manera reorientar esos créditos, porque no nos podemos permitir una inejecución que nos haga que el próximo año tengamos un techo de gasto importante y que nos limite la capacidad. Entonces, el presupuesto es un documento estratégico, es un documento que tiene que reflejar la acción de gobierno, pero también tiene que ser realista, y en eso estoy intentando desde mi área de Hacienda, revisando y de alguna manera reorientando para tener un nivel de ejecución, y eso es, para mí, es muy importante.
¿Tan Grote estaba intervenido por el Ministerio?
Sí.
¿Y sigue estando intervenido o eso se va a levantar ya? Te digo por defectos presupuestarios,
bueno,
¿no?
Cuando entramos, hemos tenido que llevar dos reconocimientos extrajudiciales de crédito, lo llevamos en septiembre, creo recordar, en octubre, para pagar deuda de años anteriores, en torno a casi 3,5 millones de euros, ¿no? Con lo cual era un tema gordo, con unos periodos medios de pago de 240 días. Eso, imagínate lo que significa. Esto significa...
Primero, casi un año.
Pero es que eso... nos están pidiendo continuamente informes de cómo vamos a solventar este tipo de periodos medios de pago que están totalmente...
Y teniendo dinero, Eduardo, ¿eso cómo se traduce? Tenemos dinero, tenemos más ingresos, pero tardamos casi un año en pagar.
La estructura interna, la gestión interna, eso es lo que hace falta.
Pues entonces hemos llegado al RPT. Tercer intento de generar un RPT para...
Sí, pero fíjate que si tienes un periodo medio de pago de esa magnitud, primero que el Ministerio tuvo que abonarle la factura a los proveedores. Tuvimos un mecanismo de pago proveedores que establece la Ley de Economía Sostenible, pagando por nosotros, por la incapacidad de este ayuntamiento. O sea, eso hay que ponerlo encima de la mesa porque era complicado. No puedes acudir a fondos europeos porque con esos periodos medios de pago. Pero es más, cuando sacas una licitación importante, un servicio importante, muchas empresas grandes no se presentan cuando pasa de 150 días de periodo de pago. ¿Y dónde vamos nosotros a
no me visitar? Interesa trabajar para esta administración.
Bueno, imagínate lo que ralentiza esto. Entonces, hoy por hoy estamos ahora en torno a menos de este semestre, que en torno a unos 90 días de periodo medio de pago. Y fíjate que yo en el área de empleo, en políticas de empleo, tenía previsto una subvención para los emprendedores, hemos pedido la no duplicidad porque es una competencia impropia y nos han dado, y ahora cuando he llegado a la Viceconsejería de Hacienda me han dicho que dónde voy yo con esos problemas de pago, y me han desestimado. Es decir, que no solamente no es un tema técnico de que dice, bueno, pues esto lo va resolviendo, no, te limita las licitaciones, te limita la concesión de subvenciones a un desarrollo económico municipal. Esto no puede ser, y esto es lo que estábamos ahí. Entonces, por eso me dice, llegamos a RPT, hombre, claro, porque si no tiene una estructura orgánica y no tienes a los trabajadores y trabajadoras bien retribuidos, y cuando digo bien retribuidos me refiero a municipios de tamaño y dimensión similar, no estamos hablando de... para que tengas de alguna manera, no sé si llamarlo competitivo, para que de alguna manera gestiones una estructura y eso esté bien engranado para que puedas hacer procesos de pago en tiempo y forma. Esto no puede ser, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los temas, y fue una de las cosas que se plantearon cuando hicimos el pacto entre las fuerzas. Era, oye, hay un convenio colectivo que estaba ahí caducado hace muchos años, denunciado incluso, hay una relación de puestos de trabajo que es inédita, que no se ha hecho, que la hemos puesto encima de la mesa hace pues, dos semanas, la tiene ahora mismo la propuesta de relación de puestos de trabajo, la tiene la mesa de negociación, los sindicatos, y estamos ahora un poco en la expectativa de que hagan sus aportaciones, el proceso participativo, porque una relación de puestos de trabajo tiene como tres grandes documentos. Tiene el manual de valoración de los puestos, que es quien de alguna manera establece las directrices para valorar cada puesto, las fichas de puesto, donde se definen exactamente las funciones que van a desarrollar cada puesto, y además se establecen unos puntos en función de responsabilidades, etcétera, etcétera, y después la estructura orgánica. Entonces, tiene que ser participativo, por supuesto que sí, y estamos un poco, de hecho, en el presupuesto hemos incorporado una parte en el capítulo 3, que es el fondo de contingencia, precisamente para estimar el impacto que puede tener la aprobación de RPT, porque ya es sobradamente manifiesto que va a subir las retribuciones al capítulo 1, y esto hay que trabajarlo bien, porque bueno, porque esto va a ser, el hecho de que sea inédita va a significar que vamos a poder incrementar estos capítulos 1, pero también es verdad que tiene un impacto, y este impacto está presupuestado, es decir, que la voluntad está y los trabajos están ahí para ver si cuanto antes tenemos una relación de puestos de trabajo, y después con las tasas de reposición y la oferta pública de empleo podemos empezar a cubrir todas esas plazas vacantes que están establecidas en ese organigrama, por decirlo de alguna manera, y podamos estructurar esto de verdad, porque es que eso es la base. Sin eso, complicado funcionar. Y eso está asociado también, y perdona que...
No, yo creo que es muy interesante
al plan de estabilización.
Intentar explicar todo este tema, que es complejo, ¿no?
Y al plan de estabilización, que vence el 31 de diciembre de este año, y que hoy por hoy, además, hemos tenido una reunión que estamos teniendo de forma periódica, mensual, con los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento, para dar cuenta del seguimiento de esta estabilización. organización, porque...
¿Y todo esto, Eduardo, te toca a ti solo? ¿No tienes a nadie? Porque mira que tienes compañeros, que son... Hay 12, ¿no? Sí. Ya tenés a 12 liberados.
Bueno, la parte que me corresponde, evidentemente, este tipo de procesos los lidera más Recursos Humanos, evidentemente, pero...
Que es tuyo también.
Claro, Hacienda tiene que darle cobertura para que la negociación llegue a buen puerto, porque, claro, si no estarías negociando sobre algo que no está definido.
¿Y para qué queremos 12 concejales si tú lo llevas tú?
Bueno, hay muchas áreas, hay muchas cosas que hacer y
pero la clave, la piedra angular para que Tacoronte despegue, ¿sí?, pasa por ahí. Pasa por un RPT bien elaborado, pasa por unos presupuestos de acuerdo a ese RPT, pasa por contratar personal en las áreas que están debilitadas, por ejemplo, contratación, que es clave para poder prever inversiones de futuro, es decir...
Contratación, otro área que es de mi responsabilidad y que yo tengo, bueno, tengo cosas que me gustaría hacer despliegue, y de hecho me gusta mucho la parte de contratación responsable. Hemos incluso, y estoy ahora modificando las bases de ejecución presupuestarias para llevar un porcentaje para contratos reservados, porque esto hay que fomentarlo. Esto es poco conocido muchas veces en muchas administraciones públicas, pero es una, para mí es una política de empleo, y tenemos que dar oportunidad a este tipo de empresas, con las empresas de inserción laboral y los centros especiales de empleo. Pero esto, que son, bueno, cosas que me gustaría implementar, pero la clave ahora mismo es tener un área de contratación que de alguna manera tenga... Tenemos muchos contratos en precario, muchísimos. Ahora mismo estamos...
Dificultados por esa intervención ministerial de la que vais a... ¿Vamos a acabar con esa intervención en este mandato? ¿O la vais a tener que soportar todo el tiempo?
¿A qué te refieres la intervención?
Al tema de los pagos a través del ministerio, el tema de...
No, eso ya en principio está
ya lo tenéis
encaminado, y además todo eso tiene que ir asociado también a procedimientos de gestión, es decir, para que los procesos, hemos cambiado incluso los tramitadores, que creo que era muy importante tener un sistema más actualizado, que teníamos sistemas de información internos que están un poco obsoletos, los estamos mejorando, y todo eso también hace que fluya mejor la información y fluya mejor los procesos administrativos. Eso es una parte que también estoy bastante metido por la parte que me corresponde, ¿no? Pero lo que hablamos de contratación, pues claro, en contratación hemos traído nuevos técnicos de administración general que entran por una puerta y a los 2 o 3 meses van a otras administraciones que tienen mejores condiciones, y evidentemente yo no...
Otra vez vamos a la RPT. Claro, otra vez vamos a la RPT.
Pero es cierto que tenemos muchos contratos en precario, y claro, esto genera, además de poca eficiencia en el gasto, ¿no? Hay mucha contratación menor, y claro, la contratación directa, pues bueno, es excepcional, y ahora mismo cuando tienes unas licitaciones, fíjate que nos estamos adhiriendo a convenios marcos, ya tenemos resuelto el tema del combustible de los vehículos municipales, ya tenemos resuelto el tema del correo postal, tenemos resuelto el tema de las pólizas de seguros, con ese tipo de cosas nos adherimos a otras administraciones y lo podemos ir resolviendo. Pero ahora mismo el gran contrato que estamos encima de él, aparte de la ciudad deportiva que lo sacamos ya estos días, que son temas de obra, y el servicio de atención domiciliaria, que también lleva en precario muchos años y estamos trabajando en esos pliegos, en uno muy importante que supera los 15 millones de euros es el contrato de alumbrado público. Y ese hoy
15 millones no al año, sino
en... sí, en 15 años. Es más de 15 millones. Es un contrato mixto, un contrato que combina suministros y servicios, eso de mantenimiento, y esos servicios de mantenimiento están asociados a obra civil. O sea, un contrato es un pliego muy complejo, muy complicado, y unos trámites previos.
¿Tenéis técnico industrial para ese pliego?
Bueno, tenemos un ingeniero industrial, eso no fue hace 3, 4 meses.
Te iba a decir, yo pienso que se había marchado, ¿no?
Hace poco se fue, pero ahora... La próxima semana se incorpora una persona que...
¿Interino?
Bueno, sí, me imagino que viene detrás de un programa. No me sé el detalle de cómo se incorpora, pero bueno, el caso...
Qué complicado poner en manos de un personal de este porte un contrato tan importante, porque al final le va a tocar a una persona que llega por un acuerdo de empleo que viene casi a sustituir.
Claro, bueno, en este caso...
Un contrato de 15 millones de 15 años.
Es decir. Sí, bueno, es más de 15, pero sí que se hizo un contrato previo, se licitó en el mandato anterior, y hay una empresa que hizo una auditoría energética y que está en la redacción de los pliegos, y parece que están avanzando adecuadamente. Precisamente creo que hoy justo a mediodía, a la 1, tengo una última reunión para los últimos detalles con el concejal también de alumbrado, secretaría, contratación, todos un poco viendo este pliego, porque lleva unos trámites previos. Al superar los 5 millones de euros, pues aparte de ser un contrato que va a Europa, evidentemente, un SARA que llaman, además tiene que llevar publicaciones previas de revisión de precios, tiene informes preceptivos y vinculantes de la Junta Consultiva, es decir, esto es un, expediente complejo. Tenemos el alumbrado público hoy por hoy vigente, pero vence el mes de julio y nuestro hito sería hacer una publicación antes de que venza el contrato para de alguna manera forzar también la prórroga de la empresa que está hoy por hoy dando la concesión de los servicios. Y este ahora mismo es un contrato que ahora mismo dedica todos nuestros esfuerzos, porque yo creo que es el contrato, es el contrato más importante del municipio.
Que vayas a poder regularizar y no caducar.
Sí, en principio estaba activo.
Se va a caducar, pero se puede solucionar en breve.
Bueno, si podemos licitar antes de que se venza, porque hemos hecho una prórroga el año pasado que admitía un 10% de la duración inicial, con lo cual el contrato de la empresa adjudicataria pues va a cumplir los 11 años y estamos en esto para sacar el gran proyecto de alumbrado. Eso es un poco ahora mismo lo que dedica casi todos los esfuerzos en contratación. Bueno, y tenemos más temas, ¿no?, de obras, por supuesto, y algunas cosas que también han mejorado un poco, pues un contrato que sacamos, el TPV virtual, no teníamos pago online, ya lo tenemos. Temas de transparencia, el videoacta, tenemos un sistema de videoacta que creo que aparte de certificar todos los órganos colegiados, las sesiones, pues también da más transparencia y mayor publicidad de todos los acuerdos que se llevan en un pleno, por ejemplo. Y bueno, estoy hablando un poco así.
Y Eduardo, todas estas dificultades que estás contándonos, que yo creo que son difíciles de entender para el común de los mortales, para el ciudadano de a pie, también son aplicables a los pagos menores de fiestas y actos culturales, porque mira que en Tacoronte se están haciendo cositas pequeñas, pero se están haciendo muchas cositas, ¿no? ¿Ahí bueno, no son aplicables, o es que al ser contratos menores va por otro lado?
No, bueno, todo lo que tiene que ver con actividad cultural y actividad de festejos, se generan los expedientes, siempre cuentan con los informes favorables de los técnicos, con lo cual...
Pero se está abusando mucho de
tanto
eso, ¿no?
Y bueno, claro, vamos a ver, el contrato menor es un contrato directo que tiene una mínima concurrencia, pues son las tres ofertas que a veces en algunos casos ni siquiera son obligatorias.
Concurrencia no competitiva, dice que son fáciles de adjudicar.
Claro, yo entiendo también que hay determinados proveedores que tienen garantías, pero lo propio es que se liciten, sabiendo que ese programa año a año.
Las fiestas son todos los años las mismas.
Claro, ya sabemos cuándo son las fiestas del Cristo, ya sabemos cuándo es el carnaval, ya sabemos cuándo es la fiesta de Santa Catalina, ya sabemos cómo son todos los temas. Y eso es lo propio, la licitación, pero claro, si estamos viendo que no tengo ni la ferretería licitada, es decir, ahora mismo estamos trabajando eso también, el suministro de ferretería, pintura.
¿Cuántas personas tienes en contratación, Eduardo?
Bueno, pues un técnico de administración general, jurista y un administrativo.
¿Y si se pone mal?
¿Qué tal? No, y hay que atiende más cosas, es decir, el tema de contratación también visita espacios públicos, también atiende demandas, también, es decir...
¿Cómo se explica esto, Eduardo? Porque yo entiendo que el ciudadano de a pie, cuando ve que algunos de sus políticos están en Facebook un día así y otro también, no son conscientes de que detrás de todo eso hay un trabajo enorme que hay que poner en valor, ¿no? Y que es tan importante o más que el acompañar a la gente en las fiestas, ¿no?
Bueno, aquí hay una parte de representación, una parte institucional, por supuesto, pero la gestión tienes que tenerla ahí. Es decir, si no es capaz de gestionar, todo lo demás no sale. Es decir, es verdad que, bueno, que al final uno parece más un gerente que un político, ¿no? Porque con este tipo de que tenemos que mejorar este tipo de estructura, pues estás un poco también en el apoyo a facilitar los procesos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es
importante. Yo tengo la sensación de que hay un partido que se ha comido el marrón de la gestión y otro, no te rías, y otro partido que se ha comido la papa suave del festejo.
Bueno, a ver, evidentemente aquí en un acuerdo a tres hay áreas que son más visibles y áreas que son menos visibles. Evidentemente la parte técnica, la parte de Hacienda, la parte de contratación, como te digo, son partes muy visibles, poco visibles, perdón, y muy
súper necesarias.
Y hombre, claro, es que si no tienes crédito, no ejecutas. Si no tienes contratación, no ejecutas. Entonces, detrás de una pequeña obra, detrás de un servicio, detrás de una fiesta, hay procesos de incorporación de crédito, hay procesos de contratación, evidentemente, ¿no? Está claro, es importante.
Bueno, Eduardo Dávila pertenece a la parte de Coalición Canaria, por si alguno, porque Dávila dice uno, Dávila dice, bueno, ya está, Dávila es Coalición Canaria, Rosa Dávila, Álvaro Dávila, sí, hecho es, bueno, hay veces que no, hay veces que no, porque Afonso, por ejemplo, hay Afonso del PSOE, Afonso del PP, creo que de Podemos no hay ninguno, y en Coalición Canaria seguro que también hay algunos.
Sí, pero bueno, no, es verdad que a veces se vincula más, pero no tengo parentesco.
Parentesco no, pero vamos, que es de la familia de Coalición Canaria. Sí. ¿Está contento Coalición Canaria con el devenir de este acuerdo que ya cumple un año?
Bueno, hace poco estuvimos revisando los acuerdos que adoptamos y bueno, algunos se van realizando y creo que es una línea de proyección, pero claro, en el contexto que estamos, pues parece que primero hay que ordenar la casa, un poco establecida todas las cosas que hay que hacer internamente para que después empieces a desarrollar otras, ¿no? Estamos contentos, pues, claro, el pacto goza de buena salud, por supuesto.
Y para el 25, ¿el presupuesto cuándo lo vais a tener? Porque yo, el 24 le vamos a dar un voto de confianza, si era complicado lo que tú bien decías, ¿no? Sí. Poner la casa en orden. Sí. Pero bueno, ya el 25 ya sí es claro y clave para las inversiones a largo medio plazo.
Sí, esa es clave. Bueno, el presupuesto tiene que estar antes del 15 de octubre, propuesto. Esto nunca ha pasado, ¿te acuerdas? Nunca hemos tenido un presupuesto activo el 1 de enero. Hombre, me encantaría tener un presupuesto activo el 1 de enero, que es lo que toca. Pero sí también es cierto que no vas a poder evaluar determinadas políticas, ¿no? Es decir, hemos llevado un plan estratégico de subvenciones muy potente, con 5 líneas y con muchas subvenciones, algunas nominativas, otras directas y otras de concurrencia. Y claro, a la hora de establecer ese presupuesto, a mí me encantaría tener el impacto que ha generado esa financiación en todos los colectivos que la reciben, no solamente culturales, también deportivos y también temas de medio ambiente, etcétera, y sociales, por supuesto. Y claro, me voy a quedar un poco con eso y vamos a tener que empezar a evaluar estas cosas el próximo año. Pero bueno, son cosas que hay que empezar a trabajar, el calendario está. Me gustaría alinearlo también a la agenda municipal local, que es un tema que estamos bastante implicados con el tema de los objetivos de sostenibilidad, y en eso estamos también alineando ese presupuesto, intentando que sea una estructura mucho mejor. Todavía no me atrevo a hacer una estructura orgánica, pero lo tengo en la cabeza, a ver si podemos ir mejorándolo, ¿no? Eso es lo que es la parte más técnica. Después, claro, yo llevo desarrollo local y empleo, y ahí estoy como más contento a la hora de poder desarrollar convenios de empleo. Y ahí sí,
y de ahí puedes sacar gente para que te la estructura orgánica del ayuntamiento sea más operativa.
Bueno, ahí hicimos un...
Pero hay que tener un organigrama. Claro, el organigrama tiene que estar, y eso es una parte que lo has nombrado al principio, es una de las 3 documentos importantes de una RPT, de una relación de puesto de trabajo.
Eso es.
¿Vamos a tener ese organigrama por lo menos para el 25?
Hombre, si no tenemos cuando el 25, mal vamos, ¿eh? Esto ahora depende de voluntades y de negociación, y creo que estamos abiertos a que esto, hasta abiertos no, muy abiertos a aprobar ese documento cuanto antes. Y te digo que está hasta presupuestado este año, me encantaría.
Para pagarlo en el 24.
Sí, sí.
Con lo cual hay que pagarlo después de haberlo hecho.
Claro, eso lleva un impacto, y ese impacto se contempla, en, como decía, en el fondo de contingencia, que tenemos casi 500.000 euros para este tipo de cosas.
Bueno, pues no podemos extendernos mucho más porque tenemos que irnos, pero la verdad es que me queda ganas de hablar muchas cosas contigo.
Sí, pues sí, residuos, hoy es un día importante para el tema de la gestión de residuos. Hoy se presenta arriba en la plaza del Adelantado, en el Rosario, pues la empresa adjudicataria, una empresa...
Porque estáis dentro de la Mancomunidad.
La Mancomunidad Nordeste, sí, además somos los más grandes en la Mancomunidad.
¿Y los que más pagáis?
Y los que más pagamos, estamos hablando de transferencias de más de 2 millones de euros a la Mancomunidad, y eso atiende la gestión de residuos y la limpieza viaria. Y hoy se presenta arriba, porque bueno, preside la Mancomunidad hoy por hoy Escolástico Gil, y arriba hoy se presentan todas las maquinarias que han llegado, y bueno, yo creo que va a ser un punto de inflexión. Estamos hablando de casi 82.000 usuarios entre los 6 municipios que forman la Mancomunidad. Estamos hablando de un contrato de 50 millones de euros a 7 años y que lleva inversiones por casi 10. Hoy se presentan barredoras, bueno, la marca, todo se presenta hoy a las 11 de la mañana, de aquí vamos para después para allá, y vamos a ver que hay un cambio, un antes y un después, en contenerización, en residuos selectivos. Aquí hay un trabajo también de educación ambiental y de hábitos que hay que empezar a poner, hay que reubicar contenerizaciones. Bueno, esto es importante, esa parte hay que explicarla bien en los barrios, porque evidentemente este tipo de cambios siempre suponen cambio de hábitos y siempre, pero en eso sí estoy bastante implicado, porque tenemos que cambiar el modelo de gestión de residuos, y es un problema y tenemos que abordar. Eso por la parte de residuos, y la parte de empleo, pues bueno.
Ahí sí hay contrato largo, ¿no? Ahí no hay...
Empleo, hemos sacado más de 5 convenios, estoy incorporando una norma de calidad también para normalizar los procesos internos, estamos concurriendo a subvenciones, estamos con la agenda local municipal, tengo un plan de empleo hecho, un plan de voluntariado también, es decir, que empezó a presentarlos todos ahora. Es decir, que hay una labor previa de estrategia, y ahora la parte de lo que hay que hacer es la... implantarlo, que es la parte que ahora nos toca, pero o me toca más.
Lo difícil, sí. lo más difícil.
Sí, pero claro, como bien dices, pues son muchas áreas, algunas son más vistosas y otras no tanto, pero estoy contento y con bastante carga de trabajo.
Bueno, este año 24 hay una carga importante en el presupuesto de subvenciones nominativas directas, que sin micrófono cerrado me lo comentaba, que te va a tocar el papelón de decir, bueno, le hemos dado el dinero, ahora dígame usted en qué lo ha gastado. Eso es una cosa que yo no entiendo por qué a la gente le da tanto miedo. Yo le doy dinero público para que usted haga un hoyo, yo tengo que ir a ver que usted ha hecho el hoyo.
Claro. A ver...
Y si no ha hecho el hoyo, me tendrá que devolver el dinero o hacer el hoyo.
Como concejal de Hacienda, pues un poco le hemos dado cobertura a las voluntades que los áreas han manifestado y se ha hecho un plan estratégico de subvenciones. Es un documento que muchas veces...
Enorme, el mayor de la historia,
sí,
de Tacoronte.
Sí, tiene 2.200.000 y estamos hablando, hay un 40% que es para el tema social, ¿eh? Entonces, uh-huh, decirlo, están las ayudas de emergencia.
Pero también tiene que prestar, sí, el servicio para el que, sí, se da la subvención.
Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que yo he sido bastante con este tema, si hay un interés público detrás, las subvenciones están para eso, perfecto, pero hay que medir dos cosas. Primero, la capacidad del ayuntamiento en gestionar todo eso, que vamos a ver, porque estamos hablando de los pocos recursos, es decir, ¿realmente está dimensionado la capacidad de gestión para darlo? Bueno, es un tema y está manifestado en ese plan estratégico de subvenciones. Y después está el impacto, es decir, todas estas financiaciones que se dan tienen un interés público y tiene que tener un impacto, y eso hay que medirlo. Y entonces es importante, es decir, ¿estamos incómodos generando financiación a colectivos que desarrollan un interés público? Claro que no estamos incómodos, estamos, pero evidentemente tiene que ser, al final son fondos públicos.
Tenéis la responsabilidad de comprobar que se han invertido en lo que se ha dicho que se van a invertir.
Son fondos públicos de fomento económico, fomento social, fomento medioambiental, por supuesto que sí, pero también hay que, entonces esa es la parte que habrá que
¿van analizar. A poner un concejal para eso o te va a tocar a ti?
No, la parte de las subvenciones tendrá que gestionarlas, pues, cada área, ¿no? Cada área, pues, un poco impulsa sus iniciativas, y en ese sentido se podrá organizar algo, pero bueno, estamos también en esa reorganización y estructura.
Bueno, pues Eduardo, que hoy no me he equivocado, porque ya no hay bromita, hoy era una entrevista seria, sí, aunque nos pasamos bien hablando de Tacoronte. Yo me encanta hablar de Tacoronte y me encanta tener buenas perspectivas.
Sí.
Solamente voy a pedirte una cosa, que cuando tengas el presupuesto del 25
a contarlo.
Vengas por aquí a contarlo, y a ver si para esa fecha ya tenemos la RPT aprobada, los organismos preparados y la lista de contrataciones para afrontar este futuro tan prometedor, que algunos tenemos ganas de verte una vez ya, ¿no? Porque Tacoronte lleva muchos años, sí, de aquella manera. Eduardo, muchas gracias.
Gracias, Diego.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, pues son las 9:10 y nos tenemos que marchar hoy. Mañana volveremos a las 7:30 con un programa un poquito más largo. Pero bueno, disfrute del día. Hasta mañana.